Esto es Noticias Mundo Real.
Contra el fracking. Segunda jornada nacional en Colombia con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Del 20 al 25 de septiembre se celebró en varias localidades de Colombia la segunda jornada nacional contra el fracking, convocada por Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia y cerca de 40 organizaciones sociales y comunitarias de diversas partes del país. La cita contó con la participación de delegados internacionales de México, Ecuador, Argentina y Estados Unidos. Bogotá, Ciudad Capital, San Martín del César, Departamento de César y Barranca Bermeja, Departamento de Santander, fueron las sedes donde hubo actividades en el marco de la jornada. Asimismo, la delegación internacional también visitó Igabue, Departamento de Tolima. Radio Mundo Real, a través de su corresponsal en Colombia, Danilo Urrea, hizo una cobertura especial y en ese marco entrevistó a Hernán Escandizo, integrante del Observatorio Petrolero Sur de Argentina, organización que actualmente tiene a su cargo la coordinación de la red Oil Watch de carácter internacional y dedicada a la resistencia a las actividades petroleras en los países tropicales. La fractura hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer el gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional atrapado en capas de roca a gran profundidad. Es duramente cuestionada por organizaciones sociales por sus impactos ambientales.
La entrevista de Radio Mundo Real con Hernán Escandizo, quien hace parte del Observatorio Petrolero Sur de Argentina y quienes en este momento están coordinando la red Oil Watch. Y esta entrevista luego de las jornadas contra el fracking que han tenido lugar en Colombia, en el marco también de unas jornadas internacionales que se están dando frente a esta problemática que ya se identifica en diferentes partes del mundo, pero en este momento con énfasis en Latinoamérica. Hernán, muchas gracias por estar hoy desde Bogotá para los micrófonos de Radio Mundo Real.
No, muchas gracias a ustedes.
Hernán, ¿cómo fue el desarrollo de estas jornadas que sabemos fue un trabajo intenso? Por tanto, estuvo en diferentes lugares de Colombia y ustedes desde diferentes partes del mundo también asistieron a participar acá. ¿Cómo se dio ese trabajo durante estos días en Colombia?
Bueno, realmente fue un trabajo muy intenso, como decías. Por una parte fue compartir las experiencias de Argentina, de México, de Estados Unidos y de Ecuador, países de los que había diferentes delegaciones. Estuvimos primero el martes en Ibagué con la gente del Comité de Defensa que está llevando adelante también la consulta a raíz del proyecto megaminero La Colosa, pero bueno, además de un proyecto megaminero en la región, también hay bloques para hacer fracking sobre yacimientos de lutitas, así que la preocupación particular que se daba allí. Estuvimos aquí en Bogotá el miércoles en la Universidad Nacional haciendo rueda de prensa. El miércoles, el jueves en Puerto Boyacá con un grupo de, bueno, la gente de Puerto Boyacá, un grupo de jóvenes muy activos. Luego nos fuimos para Barranca Bermeja y terminamos sábado y domingo en San Martín César con una movilización muy, muy importante que fue ayer en contra del fracking, en contra del proyecto del pozo que ya se quiere perforar ahí en el César. Realmente que en las diferentes ciudades iba cambiando, ¿no? Por ahí las características, pero algo de destacar, por un lado, el protagonismo de la juventud, que es un dato importantísimo, lo que de alguna manera ya está garantizando la continuidad de estas luchas, un largo aliento para estas luchas. El protagonismo que tienen los jóvenes es muy importante. Después el protagonismo de la Unión Sindical Obrera, que es un hecho que desde Argentina destacamos porque, bueno, lamentablemente no contamos con la solidaridad de los sindicatos petroleros en nuestras luchas contra el extractivismo, ni tampoco de los sindicatos mineros. Entonces, poder en un frente así contar con los trabajadores del sector, con todo su apoyo logístico, con todo su conocimiento técnico en el asesoramiento de las comunidades, bueno, que una de las actividades en Barranca Bermeja, todo el curso de ecología política se haya realizado por momentos ahí en la sede nacional de la Unión Sindical Obrera, Para nosotros es también otro dato a destacar, porque justamente el desafío que nos planteamos las diferentes organizaciones que estamos en esta lucha es que, bueno, ver cómo incluso las empresas energéticas tengan un rol importante, los trabajadores del sector, en lo que tiene que ser la transición hacia otra matriz energética, pero también hacia otra matriz productiva. Durante la actividad, algo que intentamos destacar en los diferentes foros fue el hecho de no ver el fracking como un problema aislado, no ver la energía como un problema aislado, sino ver la energía como un capítulo dentro de los modelos de desarrollo, de los modelos productivos de nuestros diferentes países, y en base a eso plantear las alternativas, ya que era muy recurrente la pregunta en los diferentes foros. Yo me animaría a decir que en cada una de las intervenciones que hicimos siempre surgía la pregunta, bueno, ¿cuál es la alternativa para decirle no al fracking? Y nosotros lo que planteábamos en un principio era, bueno, no podemos ver el fracking aislado del resto de los procesos, tenemos que pensar para qué generamos energía, es decir, para qué ampliamos la oferta energética. Si vamos a ampliar la oferta energética para garantizarle el suministro a proyectos megamineros, si vamos a garantizar la oferta energética al modelo del agronegocio, en el caso de Argentina, de soja transgénica, sea soja para como insumo no energético, es decir, agrotóxicos, o sea, para toda la movilización de maquinaria y logística, el gasoil. Planteamos si íbamos a ampliar la oferta energética para un sistema de transporte deficitario o si íbamos a ampliar la oferta energética para el derroche. Entonces, cuando planteamos las preguntas y empezamos a plantear, bueno, también pensar el cómo se va a llevar en la participación, en cómo hacerlo de una manera descentralizada, desconcentrada, es como que siempre por ahí iban planteando las preguntas y, bueno, también íbamos llevando el debate hacia esas aguas, ¿no?
Hernán, justamente ya hace un poco más de un año que nos vimos acá en Colombia, y un poco más de un año, que ya son como tres. Y en ese tiempo hablábamos de algunos proyectos que se querían hacer, por ejemplo, en la Laguna de Tota, en sectores del departamento de Boyacá, en Colombia. Y el miércoles que escuchábamos tu presentación en la Universidad Nacional de Colombia, en el Auditorio Camilo Torres, Facultad de Derecho, nos mostrabas una publicación en la que ya hay una visión regional de lo que ha pasado con el fracking en todos estos años. Hago referencia a ese primer encuentro que tuvimos, donde también Radio Mundo Real estuvo acompañando y entrevistando a Hernán, porque ese era un momento en el que se había hecho un primer llamado a la lucha frente a un fenómeno que no era tan conocido. Pero ¿qué ha pasado en estos años? ¿Cómo está hoy la situación regional a partir de lo que ustedes han analizado?
Claro, cuando hicimos ese encuentro, esas primeras jornadas, creo que fue en mayo de 2013, estaba en pleno auge la promoción del fracking. Es como que todos los gobiernos de la región tenían el tema en agenda. Yo no recuerdo si ya había salido o estaba por salir el segundo informe de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Lo destaco este hecho porque estos informes del gobierno de Estados Unidos sirvieron como un documento de propaganda, era utilizado por todos nuestros gobiernos, por las empresas, diciendo, bueno, aquí está la prueba irrefutable de que tenemos que ir por este camino porque está nuestro futuro energético. Eso también fue antes de que el barril de crudo cayera estrepitosamente. No recuerdo ahora la cifra, pero sí estaba por los $100 el barril. Y bueno, después hacia mediados de 2014 el barril empezó a bajar. Y también el tema fue perdiendo intensidad, dejó de tener esa centralidad en la agenda de varios de nuestros países, pero sigue estando en agenda el fracking en países como México, como Argentina, como Colombia, como Chile. Hay otros países que también están yendo por otros proyectos de energías extremas, de explotar yacimientos con una complejidad geológica, con unos impactos ambientales, sociales y laborales muy fuertes. Pero en el caso del fracking, esto es como que se reacomodó el escenario. Nosotros este año, y bueno, justamente ahí durante la presentación en el foro que se realizó en la Universidad Nacional, se dio a conocer una publicación surgida de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, que la componemos organizaciones de diferentes países de la región. Este informe desarrolla los casos de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y México, y ahí marcábamos algunas similitudes. Por un lado, esto de el rol de los informes de energía de Norteamérica que eran utilizados por nuestros países como un gran estímulo. También ahí planteábamos que, bueno, poníamos en duda la validez de esos informes, la veracidad. Y bueno, justamente se citaba el caso de México, que cuando Pemex hizo sus propias estimaciones, los números eran muy diferentes a los de Estados Unidos. Pero bueno, también marcábamos que los diferentes países, por lo menos Argentina, Colombia, México y Chile, han reacomodado sus marcos regulatorios como para dar lugar al fracking, algunos en formaciones meramente de arenas compactas, como es el caso de Chile, otros de manera más combinada, como es Argentina y Chile, con lutitas y arenas compactas, y aquí en México que se quiere empezar con lutitas. Y destacábamos en ese informe también, cuando hacíamos la presentación, cómo los discursos monolíticos de los estados que promueven el fracking, diciendo que, bueno, que no hay ningún riesgo asociado, que no hay por qué aplicar el principio de precaución, que no hay que generar alarmismo y demás, y sin embargo otros gobiernos como el de Bolivia o el de Brasil, que no optaron por la explotación de arenas compactas o lutitas, sino que en el caso de Brasil por los crudos de aguas ultraprofundas, y en el caso de Bolivia ir hacia la ampliación de la frontera extractiva en parques nacionales, en áreas protegidas y en territorios de pueblos originarios ahí en la zona del Chaco boliviano y de la Amazonía. Bueno, estos dos últimos países, Brasil y Bolivia, se permitían sí plantear dudas respecto al fracking desde los ámbitos oficiales. En el caso de Brasil, en el comité que es el encargado de otorgar las licencias ambientales y de promover las concesiones, cuando se dan las rondas de concesiones, bueno, habían advertido al gobierno brasilero, esto fue en 2014, si no me equivoco, era para la ronda 12, que le advertían al gobierno brasilero que era conveniente no avanzar sobre las lutitas por los daños asociados a la explotación de estos yacimientos. Es decir, en el ámbito oficial se estaba planteando la crítica, y por el lado del gobierno boliviano se iba más allá. Ya los funcionarios del gobierno planteaban que, bueno, que el fracking directamente era una amenaza contra la naturaleza.
Hernán, un asunto que no puedo dejar de preguntar: hoy es 26 de septiembre, hoy se firma en la ciudad de Cartagena el acuerdo de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Una de las discusiones que han tenido lugar en Colombia tiene que ver con el modelo minero energético, y dentro de ello la explotación petrolera, como uno de los asuntos que ha llevado a un conflicto, tanto a conflictos de tipo social y ambiental como a conflictos en los que han intervenido agentes armados. Creo que esto no es una característica únicamente de Colombia, sino de otras partes del mundo y del continente. ¿Y cuál es tu opinión frente a lo que viste en estos días en el país, lo que se vio en la jornada contra el fracking frente a la posibilidad de la construcción de paz, no solamente para Colombia, reitero, porque estamos viviendo hoy un momento muy importante en el país, pero qué se ve también para la región en esta relación entre la explotación petrolera, el fracking contra el que se lucha desde diferentes organizaciones y sectores, y la construcción de vida digna y de posibilidades de paz en lo regional frente a toda esta situación del modelo minero energético?
Sí, es realmente complejo. En el caso particular, el contacto más profundo con la temática, si bien uno está al tanto del proceso desde Argentina, el contacto más fino, más cercano, bueno, sin duda ha sido durante esta última semana aquí en Colombia. Uno ahí ha podido escuchar las diferentes voces de quienes están a favor, de quienes van a votar por el no y de quienes incluso han decidido abstenerse. Sin duda hay dos planos para leer todo este proceso. Por un lado, la significancia que puede tener en el ámbito interno, y por otro lado, en el ámbito regional e internacional. Incluso cómo la miran a Colombia desde afuera, cómo se está siguiendo este proceso. Un avance por la pacificación del país, sin duda, es algo totalmente deseado en la región, y creo que también es algo muy deseado aquí en Colombia después de más de medio siglo de guerra. Pero bueno, también los sectores que están promocionando el sí, que están trabajando mucho a favor del sí desde la sociedad civil, también plantean que bueno, que este es un sí con peros, ¿no? Que es un sí a la paz, pero que no es un sí para que se consolide el modelo minero energético, no es un sí a la paz, entre comillas, extractivista, sino que tiene que ser una paz también con justicia social, con justicia ambiental, con soberanía territorial para los pueblos. Hay como una demanda también de ampliar el diálogo, ¿no? Y que no sea solo el diálogo entre las FARC y el gobierno colombiano, sino que también la sociedad civil, que está demandando todos estos temas, que no pasen de largo en el proceso y que también ocupen un lugar central. Por lo menos es lo que, donde están signadas las esperanzas y al mismo tiempo los miedos, ¿no? En esto de que, bueno, vamos a ver las expectativas en el 2 de octubre, por un lado, pero también en el 3 de octubre y adelante. Pero bueno, muchas de las expectativas y muchas de los matices que ponían los diferentes compañeros y compañeras con las que íbamos hablando del tema. Bueno, todo el modelo minero energético ocupa un lugar central, el ponerlo también en debate, porque también entendemos que desde las autoridades colombianas esta búsqueda de la paz tiene que ver también con una necesidad de incorporar territorios pacificados, entre comillas, al modelo de desarrollo que manejan.
Lo último, Hernán, ¿qué viene para la Alianza contra el Fracking en el ámbito internacional, en las diferentes posibilidades que se han construido en estos años? Ya vemos dos encuentros aquí en Colombia importantes, con una agenda como la que se desarrolló en estos días, las jornadas que estaban teniendo lugar en Montevideo, en la última semana también. ¿Qué viene para la Alianza y qué proyección ven ustedes en esta lucha que han emprendido organizada y juiciosamente ya desde hace bastante tiempo?
Bueno, hay un hecho a destacar. La semana pasada, que en la reunión del Parlamento del Eurolat, el Parlamento Europeo Latinoamericano, que se realizó en Montevideo, se logró revertir, a partir de todo un proceso de participación y de lobby en las discusiones, un proyecto, una declaración que en principio era a favor del fracking, promovida desde España. A partir de la intervención de organizaciones tanto de Europa como de América Latina, se le plantearon una cantidad muy grande de objeciones a esa declaración primera, a ese primer borrador, y finalmente se logró una declaración que es crítica contra el fracking, que es crítica del fracking, que si bien no promueve abiertamente una prohibición o una moratoria, sí plantea el principio de precaución como una herramienta que no puede ser desestimada, y de la misma manera plantea que no se pueden pasar por alto los derechos indígenas. Entonces creemos que es un gran triunfo en ese plano haber podido cambiarle el sentido a la declaración inicial, poder incorporar algunos de los puntos centrales de nuestra agenda. Obviamente es un puntapié que nos alienta para seguir trabajando. No es que con esto confiamos en que se termina, esta no era la meta final, sino que eso es ir jalonando paso a paso el camino para que el fracking no avance en nuestros territorios e ir poder construir alternativas. Creo que bueno, que después de la reunión en Montevideo, después de este logro en el Eurolat, queda ahora hacia dentro de la alianza seguir reflexionando sobre los pasos a seguir, y un poco también en esto de la alianza y de las articulaciones regionales. También quería destacar esto de la movilización de ayer y de estas jornadas, no, con lo que decía antes, la participación de compañeros de México, de Estados Unidos, de Ecuador y bueno, por mi parte de Argentina, esta solidaridad latinoamericana, regional, en esta lucha contra el fracking, creo que también es un mensaje claro para las autoridades de nuestros países.
Son los análisis de Hernán Escandizo, quien hace parte del Observatorio Petrolero Sur de Argentina, organización que actualmente hace parte de la coordinación de Oil Watch. Muchas gracias, Hernán, y como siempre están abiertos los micrófonos de Radio Mundo Real para lo que ustedes quieran llevar a la opinión pública de diferentes lugares del mundo.
Está bien. Muchas gracias a ustedes y como siempre a disposición.
Esto fue Noticias Mundo Real.